durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 8 de junio de 2020. Mi nombre es Adriana Montiel y qué bueno que nos acompañan en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña como cada lunes para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE reiteró a la ciudadanía que el trámite de constancia digital de identidad es gratuito.
El Instituto y la Facultad de Medicina de la UNAM presentaron la campaña La cultura cívica salva vidas y fortalece la democracia. Si tú te cuidas, estamos protegidas todas y todos.
Analizan la inclusión de las personas trans en la participación política en el ciclo de videoconferencias INE Incluyente, hablando de acciones afirmativas.
Con el tema Las ciencias sociales y el coronavirus, el INE y la UNAM realizaron sexta videoconferencia de la Cátedra Francisco I. Madero.
Señala consejero presidente Lorenzo Córdoba que existen desafíos tanto para la democracia como para las autoridades electorales ante la pandemia por COVID-19.
El INE construirá un presupuesto responsable y racional para 2021.
El Instituto y la UNAM formalizaron convenio para auditoría al sistema de voto electrónico para mexicanas y mexicanos en el extranjero. El Instituto Nacional Electoral reiteró a la ciudadanía que el trámite de la constancia digital de identificación que se emite durante esta emergencia sanitaria ante el cierre de los módulos de atención ciudadana es un trámite gratuito y no tiene gestores. Ante algunas denuncias en redes sociales por supuestos gestores que ofrecen la constancia o incluso la credencial para votar mediante el pago de una cuota, el instituto aclaró que este trámite solo puede llevarse a cabo a través del correo electrónico dispuesto para ello, por la persona titular de los datos personales. El INE pidió a la ciudadanía no dejarse sorprender por personas que pretenden agilizar o cobrar por la expedición de la credencial o la constancia digital, y pidió denunciar al teléfono de INETEL en el 800-433-2000.
El viernes pasado, el INE y la Facultad de Medicina de la UNAM presentaron la campaña La cultura cívica salva vidas y fortalece la democracia. Si tú te cuidas, estamos protegidas todas y todos, con el objetivo de ofrecer información cierta, clara, útil y oportuna que permita a la población tomar las mejores decisiones en torno a la convivencia y al cuidado de la salud ante la pandemia del COVID-19. De manera remota, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, subrayó que al vivir en colectividad, los actos individuales inciden en la vida común y, por ende, en donde se recrea cotidianamente la democracia.
En el contexto actual, en el que la convivencia social se está redefiniendo, pero que tiene un claro componente de protección a la salud, el comportamiento, la conducta cívica, bien se puede sintetizar en una expresión. Si me cuido yo, cuido a los demás. Si los demás se cuidan, también me cuidan a mí. En suma, seguir las medidas de cuidado a la salud en lo individual y promover su cumplimiento y respeto colectivamente representa un auténtico acto de solidaridad y de generosidad, pero también un comportamiento que denota cultura cívica y compromiso social.
Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, celebró que el INE y la universidad trabajen conjuntamente para ayudar a que la sociedad haga conciencia de los nuevos hábitos que llegaron para quedarse.
Esta cultura tenemos que hacer hábitos que se conviertan en ejemplo para las nuevas generaciones y, por supuesto, para nuestra sana convivencia.
Como parte de las actividades del ciclo de videoconferencias INE Incluyente hablando de acciones afirmativas, el lunes pasado el instituto llevó a cabo la tercera emisión con el tema la inclusión de las personas trans en la participación política. La consejera Claudia Zavala explicó que en el proceso electoral pasado se reconoció la necesidad de contar con instrumentos para promover elecciones con igualdad y no discriminación, buscando siempre fortalecer una democracia basada en el reconocimiento de los derechos político-electorales de todas las personas, aunque señaló que aún hay retos por enfrentar.
Quizá uno de los mayores retos que enfrentamos en materia de igualdad y no discriminación para la participación política en el próximo proceso electoral es y cómo promovemos la dimensión pasiva de la participación política de las personas trans. Es decir, ¿cómo podemos incentivar que las personas trans accedan a los cargos de elección, accedan a esos cargos públicos y posicionen la agenda o en la agenda pública el debate a favor de la no discriminación y de la inclusión?
Jessica Durán, activista por los derechos de las personas trans, mencionó la importancia de sumar esfuerzos que eliminen la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Es decir, que cómo funciona el Estado, qué es un Estado, cómo es la participación política, a qué nos referimos con la participación política, cómo se interpreta incluso el artículo 35 constitucional que nos permite a todas las personas votar y ser votadas, y que esta información pueda llegar realmente a los grupos socialmente vulnerados.
En otra información, el 2 de junio, el INE y la UNAM realizaron la sexta videoconferencia de la Cátedra Francisco I. Madero con el tema Las Ciencias Sociales y el Coronavirus a cargo del Dr. Jorge Cadena Roa, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad. Vía remota, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que las pandemias también son fenómenos sociales y señaló que sin la dimensión científica de las ciencias sociales, difícilmente se pueden encontrar las salidas necesarias.
No sabemos aún de qué forma todos estos procesos sociales harán de transformar las realidades de la sociedad mexicana ni de la comunidad humana a la que pertenecemos. Pero lo que sí sabemos es que sin las ciencias sociales, sin su rigor analítico, su pertinencia y creatividad intelectuales, sin su aportación como fuente de conocimiento y comprensión de la vida humana, sin su dimensión científica, insisto, difícilmente podremos encontrar las salidas que necesitamos, sobre todo las que nos permitan fortalecer la resiliencia que los tiempos actuales nos demandan a todos a nivel planetario.
Al impartir la conferencia, Jorge Cadena señaló que las ciencias sociales deben anticiparse y hacer recomendaciones sobre las medidas a adoptar para evitar que la emergencia se agrave.
Es imposible que la sincronización de una emergencia sanitaria que ha paralizado al mundo y que ha paralizado al país desde finales de marzo y que ha provocado una recesión comparable solo con la Gran Depresión, es imposible que un fenómeno de este tamaño no tenga consecuencias sociales, políticas, psicológicas, ambientales y en otros ámbitos. Para lo que viene, toca ahora a las ciencias sociales anticipar qué sigue en las materias de su especialidad y hacer las recomendaciones que considere más adecuadas, más pertinentes, para evitar que las emergencias que vienen, y nótese que estoy hablando en plural, no estoy hablando de una emergencia, sino de las emergencias que vienen a continuación, pues no se agraven, no se prolonguen y no causen más calamidades y más dolor social de las que sea verdaderamente imposible evitar.
Por otro lado, el INE y la UNAM formalizaron un convenio de colaboración para la realización de una auditoría técnica al sistema informático previsto como alternativa para permitir a las y los mexicanos residentes en el extranjero votar por Internet. De acuerdo con la ley, el sistema de voto electrónico, que podría implementarse el próximo año, debe someterse a dos auditorías especializadas e independientes. La UNAM, a través de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, realizará una de ellas. A finales de julio, la universidad emitirá un primer dictamen para determinar el cumplimiento del marco normativo aplicable que establecieron las autoridades mexicanas.
Al participar en el Congreso Virtual Transparencia y Justicia Abierta en el marco del COVID-19, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INAI, el consejero presidente Lorenzo Córdoba advirtió que la pandemia traerá consecuencias que requerirán la reinvención del sistema electoral y se refirió a los retos que deberán enfrentar coordinadamente las autoridades electorales.
Tenemos que convertirnos en autoridades pedagógicas que nos permitan explicar estos cambios sin perder, sin tener una merma en la confianza que hemos logrado. Segundo reto, un reto operativo. Los derechos políticos no pueden ni deben estar en contraposición con el derecho a la salud de las personas. Y eso nos va a imponer la obligación de tener que innovar, introducir mecanismos. Tendremos que construirlos junto con el Tribunal Electoral, junto con la Fiscalía Especializada. Tercer reto, desafíos tecnológicos. No es un tema nuevo, pero hoy se renueva como una necesidad y no ya, como se ha mencionado, como una alternativa. Y finalmente, el último reto es un reto político. En los tiempos que corren, en el mundo, mundo y en nuestro país, me parece que tenemos el desafío de refrendar y de ejercer día a día la defensa de la autonomía de los órganos electorales y de la función electoral frente a las pretensiones que vienen de muchos lados de erosión, captura o subordinación por parte del poder, de los poderes.
El jueves pasado, el INE instaló la Comisión Temporal de Presupuesto 2021, que integrará la propuesta del monto que solicitará el Instituto para el próximo año y además llevará a cabo una evaluación de los recursos aprobados para este año. El consejero Ciro Murayama, presidente de la comisión, afirmó que la construcción del presupuesto es un ejercicio incluyente y abierto que combina responsabilidad y racionalidad.
La construcción del presupuesto ha sido así, un ejercicio incluyente, abierto. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio que combine responsabilidad y racionalidad, que sea la racionalidad en la presupuestación lo que garantice que las tareas constitucionales del INE se desplieguen de manera adecuada. Eso es lo que vamos a hacer.
Explicó que la comisión conocerá la versión final del anteproyecto de presupuesto hacia el 24 de agosto y a más tardar el 28 de agosto se presentará ante el Consejo General para su discusión y aprobación.
También el jueves pasado se llevó a cabo la instalación de la Comisión Temporal de Reglamentos. La presidenta de la comisión, la consejera Dania Rabel, se refirió al plan de trabajo y cronograma.
Consta de dos apartados. En un primer apartado vamos a encontrar lo que nosotros denominamos como reformas generales, en donde se están haciendo propuestas para hacer adecuaciones al reglamento interior y al reglamento de elecciones. En un segundo apartado vamos a encontrar lo que tenemos nosotros pensado para hacer las reformas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género.
Respecto a la reglamentación sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, mencionó que este tema será parte de la segunda etapa del plan de trabajo. Sin embargo, dijo que las adecuaciones deben aprobarse antes del inicio del proceso electoral federal 2020-2021.
En otra información, con el objetivo de contar con información que permita tomar decisiones que contribuyan a maximizar la participación política efectiva de las mujeres y de cara al proceso electoral federal 2020-2021, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos coordinó la elaboración de dos estudios especializados sobre la participación política de las mujeres en órganos de representación y en los partidos políticos. En los estudios se analizó el impacto de las acciones afirmativas aprobadas en 2014 para la integración del Congreso de la Unión en 2015, así como la inclusión por primera vez de candidaturas a diputaciones exclusivas para personas indígenas. Además, analizó las trayectorias de mujeres en los partidos políticos. Pueden consultar los estudios en www.ine.mx.
El pasado 29 de mayo, en el ciclo de conferencias Nuestra Democracia frente a 2021, después de la crisis de la pandemia, organizado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que para el próximo año se deberán elaborar presupuestos austeros, pero que permitan el cumplimiento de las funciones de las autoridades electorales.
Para el próximo año va a ser muy importante que logremos construir presupuestos que solicitaremos a la Cámara de Diputados, que sean acordes a la lógica de austeridad que inevitablemente se nos va a venir en un contexto difícil de la economía nacional, pero por otro lado, tener la sensibilidad de parte de las instancias legislativas de no poner en riesgo las elecciones por una cuestión presupuestal. Es decir, al final del día, el despliegue territorial, por ejemplo, de la FEDE o que realiza el INE, requiere también contar con las suficiencias presupuestales para que el mismo pueda llevarse a cabo. De otra manera, podríamos entrar en una etapa en la que las elecciones podrían ser cuestionadas por no haber podido cumplir todos los parámetros que las propias leyes establecen.
Agregó que el INE y el Tribunal Electoral deberán emitir criterios a falta de la legislación secundaria en materia de revocación de mandato, consulta popular y reelección. Pues de este último, añadió, por primera vez en la historia será posible para las y los legisladores de la Cámara Baja.
Además, el pasado 28 de mayo, al participar en el foro virtual Las Otras Voces, Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, la consejera Dania Ravel destacó la importancia de escuchar a las mujeres para detener la violencia política que padecen y dijo que la violencia política se remonta a la idea de que las mujeres no pertenecen al espacio público y político.
La violencia política contra las mujeres por razón de género no es un fenómeno nuevo, no llegó de la mano de las cuotas de género ni del principio de paridad de género, sino que se remonta a la idea de que las mujeres no pertenecemos al espacio público y político, por lo que cada vez que una mujer decide incursionar en estos espacios, se convierte en una transgresora que rompe el status quo y por lo tanto hay que atacarla para detenerla. A pesar de todo esto, fue hasta 2016 con la creación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género que se estableció una definición y, parafraseando a las feministas de los años 70, solamente lo que se nombra existe. Y hasta ese momento existió formalmente la violencia política contra las mujeres por razón de género.
En el foro también participaron las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala.
Entera. La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, ofreció la conferencia magistral Elecciones Yucatán 2021, Paridad y Violencia Política contra las Mujeres, donde recordó que el proceso electoral de 2021 será el más grande de la historia y bajo ese enfoque, dijo, hay que analizar cómo van a enfrentar las mujeres ese compromiso en la política. Dijo que la tarea es prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido de las actividades del Instituto Nacional Electoral más relevantes durante la semana. Recuerden que los esperamos el próximo lunes, como siempre, en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.